esta semana, la tertulia de Radio Sefarad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, entramos en el túnel del tiempo porque vamos a reponer, pero reponer solamente el título, esta semana, la tertulia que caracterizaba los fines de semana en Radio Sefarad. Hoy, después de muchos años, hemos conseguido reunir incluso a los contertulios casi originales de muchas de estas reuniones, como son Alex Baer, ex director de Radio Sefarad. ¿Qué tal, Alex Baer?
Muy bien. Cuando dijiste el túnel del tiempo, los oyentes van a pensar que vas a presentar unos octogenarios o algo así. Que
bueno,
no lo somos.
Esto es como Badú, se puede poner la foto de cuando uno era muy joven.
Casi, casi.
Y aquí el que dice casi, casi es Albert Sabanoglo.
Hola.
Hola, Albert.
Buenas tardes,
ya saben,
Jorge, sí.
Ambos son profesores universitarios, aunque Albert está en España todavía y Alex Baera...
en Minnesota todavía.
En Minnesota, pasando por Alemania unos años también, ¿no? Bueno, ya saben, si quieren más información sobre... El programa que hemos hecho con Alex Baer se llaman ahora Las Claves del Odio. Hoy un poquito va a ir por ahí porque tenemos un tema de actualidad. ¡Oh! Antisemitismo. ¡Qué actualidad! ¡Qué novedoso el tema! Pero lo tenemos también en un formato que parece novedoso, pero que se remonta por lo menos a los años de Der Stürmer, una revista satírica del periodo nazi que caricaturizaba a los judíos. Hoy vamos a hablar de una famosa caricatura que salió en el New York Times, creo que en el mes de abril, sobre la cual hubo ciertas protestas, y sobre estas protestas, pues la redacción del New York Times, sorprendentemente para muchos, y yo me incluyo entre ellos, asumieron totalmente que dijeron, calificaron eso, sí, esto fue antisemitismo, se nos coló, pedimos disculpas. En realidad, el caricaturista original es un portugués que no está en la redacción del New York Times. Y la segunda sorpresa es que ellos decidieron en la edición internacional eliminar las caricaturas políticas, lo que ha levantado una nueva ola de protestas, gente que ya lo vincula con Charlie Hebdo, etcétera, etcétera. Y también ha surgido a la palestra un comentario que ha publicado en las redes sociales uno de los periodistas más conocidos de España, llamado Iñaki Gabilondo, en el cual también me he sorprendido yo, no sé vosotros, ahora todo esto es para preguntaros, no os preocupéis, en la cual hablaba del poderosísimo lobby judío, como si las caricaturas que han decidido, o sea, la decisión del New York Times está vinculada a la presión del lobby judío y no a ninguna otra razón. Y el lenguaje que utiliza él también es un poquito... nos recuerda épocas... es muy difícil calificar a alguien como Iñaki Gabilondo de antisemita, pero si esto lo hubiera publicado en internet cualquier hijo de vecino, ya estaríamos diciendo claramente lo que es. ¿Tú cómo lo ves, Alex?
Sí, a mí, bueno, igual a mí me sorprendió... que utilizara ese término, que esto se debe a, y lo usa además dos o tres veces en ese comentario, uh-huh. Poderosísimo lobby judío, y bueno, es que eso es una acusación inequívoca, ¿no? De hecho, el Foro Europeo sobre Antisemitismo define una de las características del antisemitismo es hacer acusaciones falsas, demonizadoras o estereotipadas sobre judíos. O sobre el poder de los judíos, ¿no? Y cito directamente en la definición de antisemitismo, el poder de los judíos como colectivo, como el mito de una conspiración judía mundial, el control de los judíos sobre los medios, la economía, el gobierno u otras instituciones de la sociedad. Es decir, no hay por dónde cogerlo. Es decir, esto es una expresión nítida, ¿no? de uh-huh. antisemitismo. Ahora, coincido con Iñaki Gabilondo, que es una mala noticia la decisión del New York Times de terminar con las caricaturas en su edición internacional, y podemos hablar un poco de eso también.
Sí, sí, por supuesto. Tú, Albert, ¿cómo lo ves?
Bueno, si la definición está hecha, claro, es un comentario desafortunado, digamos, pero yo creo que hay que verlo un poco en el contexto. Por ejemplo, ¿Iñaki Gabilondo es antisemita o no? O sea, tenemos aquí un debate que quería entre Alex y yo, ¿no? Exactamente dónde pones los límites entre lo que es antisemitismo. Bueno, en ese caso está definido, pero tomándolo en el contexto, pero por ejemplo, en el contexto español, y quería hacer esta pregunta, nosotros que, como dices, en el túnel del tiempo, ¿no? Que hemos trabajado mucho en tiempos muy malos aquí, sobre caricaturas parecidas y comentarios mucho peores, ¿no?
En la prensa española.
En la prensa española. Yo veo una mejora muy tangible, ¿no? Pero claro, para decir estas cosas habría que hacer otro estudio y aportar pruebas y todo eso. Pero en ese contexto, un comentario así me parece como excepcional y no tan hiriente, digamos, que lo que sería hace 15 años.
Donde era más la norma, sí. Sí. Pero bueno, yo diría que a mí también por eso me ha sorprendido, porque es raro encontrar este tipo de comentarios tan evidentes y tan claros, donde no estamos hablando ya de una crítica a Israel, que puede ser exagerada o que puede ser...
Eso es lo que a mí me sorprende, porque aquí el tema, digamos, el caso Iñaki Gabilondo... no es ya el tema israelí, que podría ser el tema de la caricatura. La caricatura aparece Netanyahu como perro guía de un Donald Trump ciego.
Eso es antisemita,
sí. Sí, vale. Lo que yo dije, cuando lo vi, dije, esto es Der Stürmer, pero en color. Claro, porque claro. Der Stürmer publicaba en blanco y negro y esto era con un colorido más amplio. Y por lo que he leído, este caricaturista no es la primera vez que se mete con el mundo judío. El sí. Portugués ha hecho ya en la época de la guerra del Líbano del 82-83, sí. Había hecho una caricatura que era el famoso foto de la Segunda Guerra Mundial de los nazis enfocando con sus metralletas a un grupo de niños, y hay un niño con las manos levantadas, pues
aparece el niño del gueto de Varsovia.
¿Esa
caricatura es de él? No sabía.
Sí, es que él hay un niño, pero están todos con la kefía y son árabes. Y también tiene por allí otra lindeza de esa. Yo me pregunto, bueno, ¿qué hace el New York Times publicando a ese personaje, no? También.
Si me permites una comparación. O sea, yo creo que lo del New York Times es muchísimo más grave que lo de Gabilondo. O sea, Gabilondo, seguro que conocemos muchos españoles que dirían lo mismo. Y no necesariamente antisemitas. Son prejuicios así que vienen, que hay un lobby muy, muy poderoso en Estados Unidos y judíos, y que hacen, no son comentarios agradables, hay que corregir a esa gente. Pero a mí me parece muchísimo más preocupante que en el New York Times haya un editor, no el que hizo la caricatura, el que hizo la caricatura evidentemente es antisemita, ¿no? Es un editor que haya juzgado que esta caricatura está bien. Y eso me temo que es algo general que está ocurriendo en Estados Unidos, algo muy que debemos preocuparnos. O sea, es un síntoma de algo que está... No es un caso aislado.
Yo estoy de acuerdo con...
O sea, que lo que se piensa que es aceptable en el tema de judíos empieza a abarcar lo que no era aceptable antes. Y este editor está en el New York Times. O sea, ¿no? un periódico...
Pero es que Iñaki Gabilondo...
No está en el Alabama News, ¿no?
Sí, no, pero me parece muy bien la crítica que tú haces al New York Times, y me parece gravísima.
No es al New York Times. Estoy diciendo que es un síntoma de algo que está cambiando incluso en Estados Unidos.
Vale, ahora hablaremos de eso, pero yo no entiendo en qué desmerece el tema de Iñaki Gabilondo. Es decir, un periodista con la trayectoria de él, que justamente sale al defender el New York Times, porque es una persona que lee la prensa extranjera, que sabe lo que son las situaciones, que ha estado incluso aquí en España muy cercano a temas como la lucha contra ETA, las sí. cuestiones de legalidad institucional de algunos partidos. Bueno,
lo que sorprende es que sea ignorante con respecto a ese tema, claro, hasta tal grado como para reproducir un cliché como el que ha...
Por eso digo, porque eso, en otro eso caso, sí. si es un becario que está trabajando y sí. hace un comentario, uno dice, bueno, es ignorante, pero a mí yo no... Sí. Esto decir ignorancia, con perdón, es como las mujeres de los grandes sí. estafadores que dicen, ah, no, esto lo manejaba mi marido.
Sí, debería saber.
De todas
sí.
formas, yo no sé mucho de la carrera de él en ese tema sobre... los judíos, o sea, ¿tiene precedentes esto de
no sé,
anti-israelí? O...
No sé, pero el comentario no es anti-israelí, sí, es anti-judío.
Sí, totalmente.
Lo que es que nosotros siempre lo hemos hecho, ¿no? Cuando estábamos en Gezer, cuando hacíamos análisis de caricaturas, intentábamos, ¿no? Si queremos, para hacer un análisis así que sea riguroso y que sea objetivo, queremos separar la crítica a Israel de el antisemitismo. Es decir, lo que hacemos es no... que la crítica al uso de estereotipos antisemitas en las críticas a Israel o en las uh-huh. condenas a Israel, lo cual no significa que las condenas, incluso en esa viñeta, puedan ser acertadas o legítimas. Pero el problema, que de eso hemos discutido mucho, tema, Albert y yo, es que esta cuestión del antisemitismo se usa y se mezcla en muchos casos para escudarse de una crítica que puede ser legítima al Estado de Israel. Y eso ocurre siempre. Y eso es muy preocupante, y digo, es especialmente preocupante si nosotros queremos mantener un, sobre todo un criterio. También nosotros nos hemos, no debíamos ser solo nosotros, ¿no? las comunidades judías, sino en general nos hemos arrogado un poco hemos tomado la tarea de educar. Decir, bueno, ¿qué es el antisemitismo? Y cuidado con estas cuestiones, educar o sensibilizar o llamar la atención de cuando se cruza esa línea. Pero a mí, francamente, en estos debates me preocupa muchas veces también que se ha convertido en un arma política y por eso... por eso hay que ampliar el análisis un poco y decir, bueno, el problema que tenemos también es que hay acciones del Estado de Israel que suscitan una condena y que esa condena abre las puertas al uso de formas, de argumentaciones, de iconografías que son ilegítimas, ¿no? Es que no son apropiadas. Entonces, mantener esa separación, mantener ese criterio, yo creo que es fundamental en el análisis como periodistas, como académicos o simplemente como representantes o como miembros de comunidades judías. Sí, no sé cómo lo veis vosotros. Bueno, sí.
Yo lo veo del lado contrario. Yo veo que la crítica anti-israelí, que en teoría debería ser legítima, se usa para esconder un antisemitismo que ya está ahí. Y muchas veces, o sea, no son las acciones de Israel que generan la reacción exagerada, sino lo contrario, que hay un antisemitismo que hasta hace poco no salía y ahora se ve muy libre de salir porque bajo... pretexto de criticar a Israel, ¿no? Eso lo vemos muchas veces.
Pero ¿por qué solo sale en ese contexto? ¿Por qué no en otros? Porque si hay antisemitismo habría otras maneras de canalizarlo, no solo con la cuestión
israelí. No, porque no es legítimo. O sea, desde la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto, el discurso antisemita per se no está bien visto. Eso se sabe, no es legítimo.
Mira, yo voy a traer aquí al recuerdo un hecho que sucedió... Casi, yo diría que incluso creo recordar la fecha porque fue poco después de las anteriores elecciones municipales en España. Que nos llamó la atención que vino aquí el American Jewish Committee con un documento para que las ciudades se pronunciasen en contra del antisemitismo. Por supuesto, la alcaldesa, la señora Carmena, los recibió, firmó el documento, se hizo las fotos, etcétera, etcétera. Ahora, el documento decía que las ciudades o esta ciudad se iba a comprometer en la lucha contra el antisemitismo. Y parecía un documento muy positivo, pero en definitiva eso lo puede firmar hasta el alcalde de Teherán. Uh-huh. Porque el antisemitismo Según lo entiende cada uno y no según la definición que se aparece en los libros o en los organismos, todo el mundo está en contra. Es decir, a nadie le gusta que lo llamen nazi, ni a los neonazis. Es decir, es porque se ha convertido en una palabra que descalifica. Pero las acciones antisemitas sí que son muy habituales. Yo, respecto a lo que decías, que las críticas a Israel son perfectamente legítimas en la prensa y en todos los organismos, etcétera, etcétera. Pero yo, cuando estamos hablando ahora, por ejemplo, de caricaturas, evidentemente en Estados Unidos todos los días hay miles de caricaturas sobre el presidente Donald Trump. Y en el mundo hay miles de caricaturas sobre la posición de Donald Trump. Pero, excepto en algunos países árabes, no aparece Donald Trump como el tío Sam con la bandera de Estados Unidos. Es decir, no se atribuye a las acciones de Trump la responsabilidad de los americanos. Cosa que hace tiempo era así. Pero, en cambio, en el caso de los israelíes, la responsabilidad es de los judíos. Eso es lo que yo veo, que el símbolo que ponen ni siquiera es la bandera de Israel, sino la estrella de David.
En esa caricatura del New York Times. Bueno, pero ahí estamos de acuerdo en que
recurre. Pero ¿y en otras caricaturas tú no lo ves eso? Bueno, habría que mirarlas
una por una. Habría que verla una por una. Lo que pasa es que también, o sea, quizá hay que... O sea, vamos a ver. Nosotros, digamos, los judíos de la diáspora, queremos decir, bueno, no queremos, y con toda la razón, que de alguna manera nos salpiquen, ¿no?, las críticas a Israel a nosotros como judíos, ¿no? Eso es, nosotros somos españoles, somos una minoría religiosa. Eso, digamos, en el punto de vista así formal, teórico, de acuerdo. Pero también es verdad... y ahí ese es otro debate, hasta qué punto las comunidades se implican en la defensa de Israel, en el proisraelismo, en el activismo proisraelí, es que las comunidades en sí mismas, a veces, desde fuera, son percibidas como representantes del Estado de Israel. Y hay entonces, ¿sabes? O sea, que, ¿o no es así?
Yo te voy a decir por qué no es así, y es de actualidad. El hijo de Netanyahu, Yair Netanyahu, hace poco puso un tuit diciendo, ya les propongo a los árabes que tanto nos ataquen, que vayan a reivindicar Ceuta y Melilla. Y entonces los españoles sentirán lo que es la presión cuando ellos reivindican los que se devuelvan los territorios ocupados.
Sí.
¿Vale? Esto ha causado un revuelo y ha causado que todas las comunidades judías de España se han pronunciado en contra de ese tuit. Es cierto que Yair Netanyahu no es un representante del gobierno, pero es el hijo del presidente y todo el mundo se le tiró a degüello. Nadie dijo, vamos a defender a Israel porque es el hijo de Netanyahu.
No sé si ese ejemplo me vale, ¿eh? Porque en el fondo estaba, digamos, haciendo una extrapolación de la situación de ocupación israelí de territorios palestinos con la ocupación, es decir, no entiendo muy bien qué me quieres decir.
Lo que quiero decir, bueno, lo que él decía allí era como que España también era, según esa calificación, una potencia ocupante en un territorio o colonizante o lo que sea. Y ninguna de las comunidades judías de España aceptó esa calificación, defendiendo que Ceuta y Melilla son parte de España y que no tienen
y no son un territorio ocupado.
Y no son todo un territorio ocupado. No,
sí,
¿vale?
Es correcta esa respuesta, ¿no?
Es correcta la respuesta, pero lo que digo es que no salieron a defender lo que decía el hijo del presidente de gobierno de Israel.
Se trata de salir a defender cualquier cosa que diga alguien de Israel.
Bueno, en respuesta a lo que dijo Alex, no respuesta, pero comentario, es verdad que una persona normal que no sepa mucho de estos asuntos tenga una confusión en su mente, ¿no? Por ejemplo, hace muy poco me quedé muy sorprendido porque es una persona que bastante con educación y todo, educación en el sentido de un compañero mío del cole me preguntó si me sentía más judío o turco, más como pro-Israel, y una pregunta vaga así, como tú decías, ¿no? Una confusión de conceptos, ¿no? Hasta él me lo pregunto. Pero realmente, para una persona normal, esta confusión puede ocurrir, pero hay que distinguir cuando esto se hace a propósito. O sea, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de tu congressman de Minnesota, ¿no? Cuando dice que los judíos tienen doble lealtad.
Ilhan Omar.
Una persona así diciendo eso, bueno, ya te lleva a sospechar que ahí hay mala intención, ¿no? Porque ella sí que debería saberlo. Que hay una distinción muy clara entre lo que es un israelí y un judío de Minnesota, ¿no? Y entonces lanzar eso, de hecho, creo que entra en la definición de antisemitismo, eso definición oficial.
Lo además de acusar, que eso es un clásico.
Lo
¿no?
que acusar de doble lealtad.
Sí, sí, sí.
Entonces, claro, ahí hay unas fronteras que son muy vagas en lo que dices. O sea, fácilmente se puede ir al antisemitismo. Y en la crítica de Israel igual. O sea, yo creo que es muy fácil, de hecho, distinguir dónde se ha cruzado la línea, porque si tú estás criticando solo a Israel...
No creo que sea tan fácil distinguir, porque es que entre nosotros no estamos de acuerdo. ¿Dónde está esa línea? Es decir, si tú miras...
A ver, por ejemplo...
Los debates que hay en las comunidades judías, especialmente en Estados Unidos, donde hay, digamos, perspectivas bastante más... Hay un espectro de posiciones más amplio, también es mi sensación, de la que hay aquí. Aquí está muy claro, pero la cuestión no es si está claro para... Es decir, vamos a mirar más, más ampliamente. Aquí yo creo que es muy... muy o sea, que el umbral... Está bajo, ¿no?
Muy bajo.
Enseguida es antisemitismo.
Sí. No, bueno, retiro lo de fácil, pero se pueden hacer unos dos o tres criterios que yo creo que valdrían en general. Por ejemplo, el movimiento de boicot a Israel. O sea, ¿por qué no hay movimientos de boicot a Arabia Saudita o a China o a Turquía? Muchísimos.
Pero yo te pregunto, si los hubiera, ¿entonces deja de ser antisemita el boicot a Israel? Sí, hay boicots a otros países.
Yo creo que si los hubiera, sí que estaría un poquitín más justificado, ¿no? Pero si es el único boicot que hay, que es ahora mismo la situación, entonces sí que has cruzado una
muy sospechosa. Esto es como preguntar si en la clase están acosando a un solo niño, eso es acoso escolar. Ahora, si acosan a cinco, ¿ya deja de ser acoso? No, hay acoso a cinco.
Acoso a cinco. Si se está acosando, pues está mal en todos los casos. Pero lo que estamos hablando... Es decir, el boicot a China.
Sí.
Quitamos Israel de la ecuación. En algunos casos sí, por Tíbet hubo boicot, o a Marruecos por el Sáhara.
¿De qué boicot hablas? ¿De Richard Gere que protesta?
No, pero digamos, son movimientos minoritarios. Da igual, son activistas que organizan un boicot, o por ejemplo, las organizaciones pro-Sáhara en Marruecos. Sí. La pregunta es... y hago un poco de abogado del diablo, porque si estuviéramos todos de acuerdo, aquí no hay debate, ¿no?
Exacto.
O sea que, ¿es el boicot en sí mismo el que es ilegítimo? ¿Os pregunto?
No, lo que creo que subyace...
O sea, boicotear a un país...
No, creo que lo que subyace en todo esto es el tema del doble rasero. Es decir, cuando a todos se les juzga de una manera y a uno... se le juzga de forma distinta.
El doble rasero es...
Pero entonces eso se ve en muchas cosas. En el boicot es eso, porque estamos hablando, si hubiera una ley internacional, unas Naciones Unidas implacable, que a la menor variedad o violación de los derechos humanos actuara, y entonces se boicoteara, por ejemplo, que Arabia Saudita no pudiera pertenecer al Consejo de Naciones, el Consejo General de Derechos Humanos, o presidirlo, etcétera, etcétera, por la violación. Si hubiera un orden tan estricto, entonces yo lo entendería. Por lo menos.
Sí.
Ahora, yo no creo que, a diferencia de lo que dices tú, entiendo que en Estados Unidos pues hay tantos millones de judíos que evidentemente solamente por las opciones matemáticas son varios billones de opiniones.
Exponencialmente.
Pero lo que digo es lo siguiente. Si aplicamos la definición de la... de la, no me acuerdo, la FAO, ¿cómo se llama esta federación de comunidades europeas? Bueno, la definición de antisemitismo.
Sí, el Foro Europeo contra el Antisemitismo, creo que es.
Eso, ¿no? Es el Foro Europeo.
Es que ha cambiado de nombre, no sé.
Exacto, bueno, que hay una definición que dice que no, ni siquiera, a veces asombra, porque dice, ni siquiera hay que ser judío para sufrir antisemitismo. Es decir, a veces sí. Que castigan a alguien por tener simpatías con los judíos o con la causa judía. O lo como alguna vez vi en la televisión que le decían a Pilar Rahola, tú eres sionista. Una cosa como diciendo. Entonces, el tema es, si aplicamos esa definición como tal, pues tenemos mucho más antisemitismo, incluso del que reconoce la comunidad judía de España, que parece que somos los cancerberos de que vemos antisemitismo en todas partes. Porque si vamos a la definición estricta, lo que contaba Albert, lo que dice Ilhan Omar es antisemitismo, lo que dice Iñaki Gabilondo es antisemitismo, y sin paliativos, es decir, uno no es... Perdón por la radicalidad, pero uno no puede ser medio antisemita, como no puede estar medio embarazado.
Pero es que volvemos, bueno, no sé, Albert.
No.
Bueno, Albert al principio decía la cuestión si es, yo no sé si esa pregunta nos lleva muy lejos, si un individuo es o no es antisemita, porque eso estamos hablando como de disposiciones psicológicas o vete a saber, o cuestiones del carácter. Yo creo que lo que hay que determinar es si las afirmaciones, las expresiones o las viñetas son antisemitas o no. Entrar en hablar del individuo es que no nos lleva a ningún lado, porque no sé, es un caracterización
pero,
así.
Pero si es un individuo que reitera en sus acciones, esto
pues
por
es
lo menos...
un individuo que reitera expresiones antisemitas y no es preocupante.
Y no es un delito de odio, entonces.
No. Los delitos de odio se juzgan en base a lo que se ha dicho o hecho. No lo que se ha pensado o lo que si el individuo es tildado de una cosa o no.
No, tildado cual... no. Si se demuestra que ha tenido actitudes o ha puesto en marcha acciones que incitan
sí.
al odio.
Pues es un delito, sí.
Pues es un delito. El hacer caricaturas antisemitas no es una incitación al odio.
Habría que ver en el Código Penal y no lo tengo
bueno,
delante.
Eso
no
ni los jueces lo saben cómo aplicar.
Pero bueno, el antisemitismo en puede ser un agravante, ¿no? En un tipo de.
Por
de
eso digo que está bien que hay que analizar caso por caso y que esto que el otro, pero cuando es una actitud reiterada. Y sistemática, yo creo que eso ya constituye un delito y hay que, en ese caso sí que merece el epíteto de antisemita.
Pero hay un tema que me gustaría plantear sobre la mesa, plantear. Es volver sobre la cuestión de cerrar la sección de caricaturas y un poco el fenómeno el efecto así que tiene. Eso me parece muy, muy grave, ¿no? Es decir, por muy denunciables y condenables que sean las caricaturas, el humor gráfico hay que defenderlo a rajatabla y hay que estar dispuesto, porque esa es la naturaleza del humor gráfico, a de vez en cuando estar ofendido y también tener la posibilidad de escribir o de dibujar y que eso ofenda a alguien. Eso es parte de.
Vale, pero nadie está en contra.
Pero es que como tengo la sensación que se pierde de vista
no,
eso.
No, pero
es decir,
la decisión ahora, del New York Times de dejar de publicar caricaturas, ¿tú crees que responde a la presión de los judíos?
No, espérate. Yo no digo eso. Simplemente.
Entonces,
no sé a qué responde,
igual,
pero me parece.
Igual responde a un criterio comercial que ellos ven que eso no. No vale la pena y ahora aprovecharon que el Pisuerga pasa por Valladolid y dijeron, y ahora quitamos las caricaturas y todo el mundo se tira de huello, por culpa de los judíos
que
protestan.
No, yo ni entro en eso. Simplemente digo que la decisión de cerrar una sección de caricatura es mala siempre, el New York Times o de cualquier otro. Mm-hmm. Y que hay que pienso también que es importante, y porque es que, mira, hablabas antes de las comparaciones con Charlie Hebdo. Charlie Hebdo es un periódico absolutamente irreverente y ofensivo.
Sí.
¿No? Eso es así.
Sí, sí.
Esa es una razón y ha dado lugar a críticas de todas las comunidades religiosas.
No sé si habéis visto lo que publicó hace dos días sobre el Mundial de Femenino. Si fuera mujer, bueno, vamos.
Pues seguro que ha ofendido, no lo sé qué es, pero bueno.
O sea, muy ofensivo, sí.
Pero bueno, lo que también, esto nos lleva a otro, pongo un punto y aparte, porque nos lleva a otro terreno, pero es la cuestión de decir, hombre, vivimos en una época de hipersensibilidad, donde las comunidades reaccionan ofendidas y quieren juicio y castigo y que cierren el diario, lo que sea. Entonces, comunidades de todo tipo, ¿eh? O sea que en ese clima, ¿no? Que es un clima, pues, que de el fondo que harta la libertad. Entonces digo, bueno, abramos un poquito. Lo que hay que hacer en todo caso es denunciar, pero denunciar, como estamos haciendo aquí, y cuando consideramos que una determinada expresión, en este caso, es antisemita, o es racista, o es homófoba, o es xenófoba, o lo que sea, pero aún así, digamos, es que ese tipo de humor se brinda justamente porque trabaja con la exageración, ¿no? La caricatura es eso, ¿no? Una cosa hiperbólica, una nota ya, de opinión, se brinda a este tipo de cosas.
Pero entonces, eso no legitimiza el lenguaje político. Por ejemplo, Charlie Hebdo hace un chiste machista y lo pone en su portada y está muy bien porque son franceses y se Charlie Hebdo y se ríen de todos. Ahora, si eso lo dice Bolsonaro, se le tiran a la yugular, bueno, evidentemente.
Pero es que Bolsonaro no es un humorista gráfico, sí. ni es un presidente de gobierno.
Bueno.
Es sí. que es el género es el género de humor gráfico, es como decir que en el ¿no? El género este alemán del cabaret político,
sí,
que,
sí,
o del no sé aquí cuál sería, o sea, son géneros que son
sí,
la sátira política, sí, sí.
No, sí, por ejemplo, aquí en España está el intermedio que siempre hace sí. se mete, pero se mete más con unos que con otros.
Cierto,
y sí. Lo mismo pasa en Israel con Gava Uma, un programa que a mí me gusta mucho y que se mete mucho con Netanyahu y con sus ministros, ¿no?
Pero tienes razón en eso, Alex. Pero queda por ver por qué lo han hecho. Eso me sorprende realmente.
Sí, sí, sí. No, ahí sí. Se les coló un.
No sabemos las razones.
Sí, y habría
realmente.
Que verlas.
Sí. Sí. Pero es sorprendente, pero por una caricatura.
Es que yo creo que la caricatura, si hubiera sido tan desastrosa como para provocarles una caída de las ventas o la baja cotización en Wall Street o cualquier cosa, la hubieran retirado y hubieran reaccionado más rápido, ¿no? A los días. Ahora, si toman esta decisión 2 meses después, evidentemente responde no a lo que pasó con esta caricatura, digo yo, que deben tener otras cuestiones, pero entiendo que el título, volviendo a Iñaki Gabilondo, el título está muy bien, malas noticias, en eso estoy de acuerdo con
es
Alex.
Lo único que está bien.
No, yo creo que veo lo que quieres decir, o sea, la sospecha, lo que realmente sería serio es si lo hubieran quitado las caricaturas porque ofenda a la gente y como este ambiente ahora en Estados Unidos reina, ¿no? que no hay que ofender a nadie nunca, que hay que tener mucho cuidado, y si lo han hecho por esa razón sí que es muy preocupante, ¿no?
Sí,
porque
es un clima opresivo.
Sí, bueno, ya me recuerdo haber hablado contigo, Alex, de por ejemplo, ¿por qué en Estados Unidos a los atentados yihadistas no se dice yihadista y no se dice islamista? Porque está prohibido identificar a la autoría individual de cualquier delito con una clase, un color, una religión o lo que sea. Pero lo que lleva a esto es a decir que, no sé, es como que quitarle no solamente el peso político que pueda tener una caricatura, sino no entender de qué va la cosa. Es decir, la caricatura ofende no porque se vea a un perro conduciendo a un ciego, sino porque estamos hablando de un judío, identificado como judío, conduciendo al presidente de Estados Unidos. Es decir, ahí la
creo que
no
la caricatura
identificación
ofenderá por, a diferentes gentes por diferentes razones. Esa es la razón por la cual nosotros la definimos como antisemita. Ahora, es posible que las reacciones hayan sido muy distintas y que la cuestión de Israel pues también a muchos les haya parecido que es una crítica que no es de recibo. Y quizás sí lo es, ¿no?
Albert, una palabra de resumen o de final, porque desgraciadamente esta semana no puede durar una semana como debería.
No, yo bueno, por lo de... No, yo diría que también eso, volviendo al tema de que todo ahora se considera ofensivo, eso crea una reacción también. Y yo creo que está en las bases de por qué se ha elegido a Trump y todo eso. Sí, sí. Porque crea una reacción y de gente que está harta de que no se pueda decir tal cosa o no se puede decir lo otro y todo eso. Y van al otro extremo, supongo. Bueno, es una sospecha, ¿no? Sí, sí. Y luego el otro tema, yo creo que sí que se necesitaría una semana para debatirlo. De dónde está el límite de la crítica a Israel y lo del antisemitismo.
¿Solo,
¿no?
¿Solo una semana?
Sí, bueno, llevamos años aquí debatiendo sí. eso.
Claro.
Pero...
Y seguiremos debatiendo, que sí. eso es un poco... Pero, Alex, también unas palabras de cierre, de resumen, que es muy difícil. Porque tampoco pues, nos hemos entrado mucho.
El tema es muy... Es complejo. A mí, francamente, quizás... volviendo a la cuestión, ¿no? Yo, viviendo en Estados Unidos y tomando un poco de distancia, pues por un lado eso, tener lo que ha dicho Albert ahora, de la necesidad de... Bueno, de abrir la mano con respecto a las cuestiones de las ofensas. Suena raro, ¿no? Una radio comunitaria, una radio judía, lo que hacemos es... ¿no? Lo que hacéis... o hemos hecho, es siempre denunciar. Pero bueno, en fin, parte del debate implica, el debate abierto de la libertad de expresión implica que, a veces los umbrales de lo tolerable se transgreden, se denuncian, pero esa esfera pública tiene que seguir abierta y tiene que seguir libre. Eso es lo que pienso. Y nosotros creo que no podemos, como dicen en Estados Unidos, play both sides of the fence. Es decir, no podemos, por un lado, reclamar libertad, como decías tú, con la de expresión para decir determinadas cosas, como por ejemplo terrorismo yihadista, y luego coartar esa libertad en cuanto tocan algo que nos es en lo que somos más sensibles. Es decir, creo que tenemos que ser... tenemos que ser coherentes.
Bueno, esto, como digo, tendría que ser una tertulia mucho más larga y mucho más prolongada en el tiempo, pero me parece que, primero, por limitaciones de tiempo hoy, ya se va a acabar. Y tengo entendido, Alex, que tampoco vas a estar mucho por España ya. Ya no, se ha pasado...
En un mes me vuelvo a tierras de Trump y Ilhan Omar.
Pues nada, bueno, que te sea leve. Que te sea leve, Albert. Contigo seguiremos contando aquí defendiendo el terreno patrio. Bien, sí. Pues muchas gracias a los dos y a los oyentes que nos han escuchado durante todo este tiempo.